La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy, pero muy buenas tardes. Qué gusto me da saludarle en una emisión más de Metrópoli al Día y, de hecho, pues ya terminando la semana. Semana muy intensa esta que vivimos en el marco del ambiente mundialista y, de hecho, hoy, digamos que Guadalajara se despide como sede activa en cuanto a juegos de fútbol se refiere, celebrados aquí en el territorio. Hoy tenemos el último, yo creo que ya prácticamente arrancando, ¿no? España-Uruguay, y pues vaya, suerte para las dos selecciones y que espero la gente disfrute mucho este partido, porque bueno, me imagino que el FanFest estará con varios aficionados que querrán celebrar, españoles. Me comentaban que vieron muchas, muchas playeras de España en el centro de la ciudad, entonces yo me imagino que son los turistas españoles o la gente que le va a ese país o que tiene alguna conexión con España, pues vaya, que disfruten mucho el juego, igual que los uruguayos, por supuesto. Pues vamos iniciando nuestro resumen informativo. Más de 50 toneladas de basura dejan asistentes al concierto de Alejandro Fernández en la zona de la Glorieta Minerva. Más de un centenar de trabajadores laboraron durante la madrugada para limpiar el área.
Pues así como rompimos récord con esta serenata más grande del mundo, pues también estamos rompiendo récords en la generación de residuos.
La alcaldesa de Juanacatlán, Ana Rosa Vergara, denuncia ante el Congreso local presuntas anomalías por 23 millones de pesos cometidas en la pasada administración municipal.
23 millones de pesos que debieron haberse invertido en obra pública, en servicios de agua potable, en seguridad, en bienestar para Juanacatlán.
El uso de pirotecnia que generó explosión durante las fiestas patronales en San Juan de Ocotán, en Zapopan, carecía de permisos. Confirman autoridades de Protección Civil. El incidente dejó 13 personas lesionadas.
Es importante señalar que esta festividad se llevaba, este tipo de actividad se llevaba sin alguna autorización de parte de la coordinación o de cualquier otra. Este es algo que también ya estamos revisando.
Golpean con un bat de béisbol en la cabeza a una mujer en un altercado vial. El gobierno de México despliega ayuda humanitaria tras los terremotos que dejan hasta el momento más de 900 fallecidos en Venezuela. Sea usted bienvenido a la información. Todo el equipo nos congratulamos por su preferencia y esta tarde en los teléfonos le saluda mi compañera Noemí Larios. Ella estará contestando sus llamadas y con mucho gusto le recuerdo los números 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. De igual manera, el WhatsApp así como el Telegram están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y este viernes hay pronóstico de lluvia para gran parte del país, particularmente Veracruz y Oaxaca. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, en Jalisco también se esperan lluvias. Y aquí en Guadalajara el pronóstico era de lluvias por la tarde. Hemos tenido cielo parcialmente nublado y hubo ya en algunas zonas del área metropolitana de Guadalajara efectivamente lluvia. Pero sin embargo, la probabilidad de la misma sigue latente para la noche. El sol se estará ocultando a las 19 horas con 37 minutos. Gracias por su preferencia. Vamos a hacer una pausa y ya estamos de regreso para comenzar ahora sí con todos los detalles de la información que se han generado en este ya por fin viernes. En Iniciamos ya con la información y bueno, pues prácticamente ya está arrancando el juego de España contra Uruguay. Esto implica algunos cierres viales que se realizaron, por supuesto, horas antes de este encuentro y que van a prevalecer también horas después de que termine el mismo para el regreso de los asistentes precisamente al Estadio Guadalajara. Y ahí se encuentra también el rey de España, el cual recibió el gobernador del estado. Pero bueno, vamos por partes. Mi estimado Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues desde la tarde de ayer se ha montado un fuerte operativo de seguridad. Y cuando digo fuerte, es de verdad fuerte. Más que ha visto usted para las elecciones y demás. Y no es para menos, luego de que ayer al filo de las 7 de la noche arribó hasta nuestra ciudad a bordo de un jet privado el rey de España, Felipe VI, para ser partícipe de estas actividades mundialistas, principalmente el encuentro que se desarrolla en estos momentos entre pues la escuadra española en el Estadio Guadalajara. Esto también implicó, por supuesto, un fuerte dispositivo de seguridad. Desde ayer, Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, le había dado ya la bienvenida y hoy tuvieron una especie de encuentro denominado un diálogo entre el mandatario de Jalisco y el rey español, donde, bueno, pues se hablaron de tópicos distintos, principalmente agendas de carácter bilateral, donde se destacaron por parte del mandatario estatal, por ejemplo, los planes a futuro de proyectos hídricos para la ciudad, la conectividad, temas energéticos y vinculaciones con algunas empresas españolas, presumiendo pues que Jalisco ha sido líder sobre todo en atracción de inversión extranjera, así como también el crecimiento de las exportaciones que ha tenido nuestra entidad por lo menos durante el último semestre. También se aprovechó, por supuesto, para hablar parte de la cultura, del deporte, de todo este desarrollo que ha tenido Jalisco. Y por supuesto que no faltaron momentos incluso simpáticos. Hubo quien se acercó al rey para pues incluso invitarlo a los toros a la Plaza Nuevo Progreso, sin saber que todavía no hay temporada, pero bueno, parte de este parte de este protocolo diplomático. Pocas veces se ve al rey visitar México, en lo particular creo que es la primera ocasión. Y de ahí partieron con rumbo hacia el Estadio Guadalajara para continuar con esta interacción y presenciar entonces pues el partido entre la escuadra española y Uruguay, que reitero, se desarrolla en estos momentos en el Estadio Guadalajara. Y a propósito de esto, Meche, bueno, pues ya sabe usted, se habilitaron diferentes espacios, por ejemplo, en el FanFest del centro de Guadalajara, donde, bueno, pues obviamente, ya sabe, desde muy temprano se comenzó a registrar el semáforo amarillo. Y cuando digo de muy temprano, bueno, pues es que el semáforo quedó en rojo a partir de las 4:30 de la tarde, y el gobierno de Guadalajara, a través de su aplicación Guadalajara App, pues instaba a las personas allá no acudir, o acudir a otros sitios, mejor dicho, como puede ser la zona de la Minerva, habilitada para ver pues estos encuentros, pero también las zonas como el Auditorio Benito Juárez, la propia explanada de San Jacinto, entre algunos otros, con el objetivo de poder pues disuadir un poco pues tanta participación y evitar lo que se vivió la semana pasada. En estos momentos el FanFest se lleva pues en sana paz y un fuerte dispositivo de seguridad, por supuesto, en torno al estadio. Los cierres son los mismos, le voy a decir, son prácticamente los mismos. Sin embargo, el operativo de seguridad es mucho más fuerte, obviamente por la participación y la asistencia del rey Felipe VI. Así es que, bueno, pues espera que por lo menos para la salida no se vaya a alarmar. Ayer, por cierto, Meche, curiosamente, mucha gente comenzó a preguntar en redes que qué estaba pasando por Lázaro Cárdenas, por la zona de la Expo, porque eran al menos entre 15 y 20 unidades, entre municipales, estatales y algunas otras camionetas privadas blindadas. La gente no sabía qué estaba pasando, así es que, bueno, si usted ve que este convoy se desplaza, el rey se está quedando en un hotel que está ubicado enfrente de la Expo Guadalajara, pues a eso obedece este movimiento policial, este fuerte dispositivo. Habrá que decirlo también que sigue pues siendo exitoso, habrá que reconocerlo, el operativo de la policía vial en torno a estos cierres, porque, bueno, pues por lo menos el periférico no registra una carga superior a lo ya habitual de un viernes por la tarde, es decir, sí hay tráfico, pero es el normal y quizá un poco menos. Lo mismo que las inmediaciones del centro de Guadalajara, hay que recordar que el periférico está bloqueado en su lateral desde la avenida Vallarta hasta la avenida del Bosque. Lo mismo la extrema lateral de la carretera Nogales hasta llegar a la avenida del Bajío. Ahí ya hay un cierre total, únicamente ingresan los que tienen un boleto o acreditan que tienen que entrar al estadio. Pero vamos, el tráfico es el normal, insisto, en algunos puntos hasta menos de lo normal de un viernes a esta hora. Y lo mismo ocurre en las inmediaciones del centro de Guadalajara, Café de Independencia, Federalismo, Enrique Díaz de León e incluyendo algunas transversales, presentan pues un flujo bastante aceptable. De reporte, Meche.
Bueno, pues ahí está entonces la información para que la gente la tenga en cuenta. Ya pues, una vez que acabe el partido, ciertamente generará o seguirá generando estos cierres viales para que la gente lo considere, aunque ha sido, digamos, un día algo tranquilo, yo creo también por el hecho de que no hubo clases, Edgar.
Sí, sin duda alguna, siempre el tema de no haber clases le reduce muchísimo la movilidad, y creo claro. Que sí, este sí sigue siendo un gran acierto, aunque las clases, ojo, fueron una mala suspensión para el área metropolitana de Guadalajara, ¿eh?
Efectivamente. Pues muchísimas gracias por la información. Oye, por cierto, tú recordarás en eso que recibió el gobernador Pablo Lemus al rey de España, me acordaba yo, y luego que estamos en Jalisco, por aquello de sigo siendo el rey, ¿te acuerdas cuando Fox le dijo al papá de Felipe, al entonces rey Juan Carlos, ¿qué pasó mi rey? ¿Te acuerdas?
Sí, mira, acá qué bueno que nuestro joven andaba ronquito por la cantada de ayer, entonces si se le salió algo así como que no le iba a entender mucho.
¿Qué pasó a mi rey? No, bueno, no, bueno, me queda claro que el gobernador no, eso no lo hubiera hecho.
No, jamás.
Ni de chiste lo hubiera hecho, ¿no? O sea, pero Fox era un personaje que bueno, en fin, me acordé de eso.
No me acordaba de eso, ¿cómo es que me acordaste? Sí. En este momento sale una meme para allá.
Sí, ándale, ya te hice el día. Edgar, muchas gracias.
Feliz desvecho, buenas tardes.
Sale, adiós, mi rey. Sí se acuerda, ¿no? Aquello fue inclusive para muchos así como de escándalo, porque bueno, ciertamente, pues no estaba en el protocolo, fue una forma, si usted quiere, poco diplomática, nada convencional, un trato muy informal que mucha gente le criticó en aquel momento entonces presidente Vicente Fox cuando saludó al rey Juan Carlos I de España. ¿Qué pasó, mi rey? Ay, no, bueno, anécdotas. Y bueno, sigamos con efectivamente este tema mundialista en torno a lo que sucedió el día de ayer en el caso pues de este concierto donde los asistentes se quedaron con un gran sabor de boca, el concierto de Alejandro Fernández en esta que fue denominada la serenata más grande del mundo, Alejandro Fernández y sus invitados. Y bueno, pues los invitados lamentablemente hay que decirlo pues como que no pueden presumir de limpieza porque pues resulta que ahí en la Glorieta Minerva se generaron 52 toneladas de basura, una cantidad que ya es considerada como histórica. Eso fue lo que señaló el coordinador de Servicios Municipales de Guadalajara, Óscar Villalobos Gámez.
Pues así como rompimos récord con esta serenata más grande del mundo, pues también estamos rompiendo récords en la generación de residuos. El día de ayer, durante la noche, se generaron alrededor de 52 toneladas en este concierto de residuos.
Villalobos Gámez reiteró que la mayor concentración en la ciudad es la que produce la romería de la Virgen de Zapopan, pero no genera esa cantidad de basura. Es decir, esto que ha sucedido con el Mundial, pues es histórico, es récord. Y en total, 110 trabajadores se dedicaron a limpiar la Minerva luego de este concierto, donde la cifra se estipuló en más de 270 mil personas. También, pues, una cifra sin duda alguna histórica. Y, por cierto, de estas 52 toneladas de basura del concierto de Alejandro Fernández en la Minerva, el Ayuntamiento de Guadalajara va a aprovechar, y me parece estupendo que lo haga, el PET y el aluminio que dejaron los asistentes. Eso fue lo que señaló también Óscar Villalobos Gámez.
aunque sí tenemos una gran cantidad de residuos que van a ser susceptibles de aprovechamiento, como son las latas de aluminio, el PET y el cartón que no está tan contaminado, pero principalmente estos dos residuos, ¿no?
Pues ahí estuvieron desde ayer los trabajadores de limpieza que se podían identificar con su uniforme naranja, que ofrecían a los asistentes bolsas negras para evitar que al final del concierto quedara demasiada basura en la vía pública. Bueno, pues no sé qué tanto las habrán utilizado o las habrán, para echarles basura o pararon también a forma de basura. Que de hecho, no solamente fueron las 52 toneladas de basura que se generaron específicamente ahí en torno a la Minerva, sino que a esta basura de la Minerva habrá que sumarle 38.9 toneladas que fueron recolectadas en el entorno del FIFA Fan Festival, para un total de 90.9 toneladas. Esta cantidad histórica de residuos en los espacios públicos ha implicado un esfuerzo extraordinario de los escuadrones de limpieza, así como del personal de mejoramiento urbano, aseo público y la gerencia nocturna. Bueno, la autoridad municipal, hasta cansada estará de exhortar a la población a ser corresponsable con la ciudad y a tirar la basura en los contenedores dispuestos en los diferentes puntos. Y está de nueva cuenta el llamado. Pero, sin duda alguna, esta mañana, Verónica Delgadillo, la presidenta municipal, pues reconoció el esfuerzo del personal que trabajó durante toda la noche y la madrugada para retirar precisamente estas 52 toneladas de basura que se generaron. Escuchamos a la alcaldesa.
Y quiero decirles que durante la noche toda nuestra gerencia nocturna estuvo trabajando sin parar para limpiar nuestro espacio, nuestra Minerva, y desde muy temprano nuestros escuadrones de la limpieza están aquí trabajando sin parar. Yo quiero reconocer el trabajo increíble que hacen todos ellos, todas ellas, porque no paran.
Pues ya escuchó usted precisamente a la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, reconocer el trabajo de los servicios municipales y, en este caso, de aseo. Y, por cierto, que de acuerdo a información de los servicios municipales, fueron más de 800 trabajadores distribuidos en tres turnos los que se han estado encargando de la limpieza de la ciudad, así como de sitios turísticos y foros mundialistas abarrotados en partidos clave. Y, bueno, pues ahí está lo que ha sucedido en torno a la basura, que por cierto, hoy se aplicó un operativo para el España-Uruguay que se está ya jugando en este momento. Pues ojalá que la gente pudiera entender, ¿no? Definitivamente que podemos ser corresponsables con el tema de la basura. Se nos hace muy fácil tirar el papelito, la lata, la botella, en fin, la servilleta, el Kleenex, qué sé yo, cuando bien podríamos guardarlo y depositarlo donde debe de ser. Que por cierto, hablando del tema mundialista, habrá que decir que la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto que establece trabajo a distancia en las dependencias del gobierno federal y la suspensión de clases presenciales en la Ciudad de México el próximo 30 de junio. 30 de junio es martes y será el partido de México. Todavía parece ser que el rival está por ver, pero para evitar precisamente pues el congestionamiento propio de esta gran capital y buscar reducir la movilidad y facilitar la operación de la Ciudad de México es de que la presidenta emitió este decreto. Entonces, la Secretaría de Educación Pública ha informado que los planteles de nivel básico, medio y superior suspenderán actividades presenciales sin afectar el calendario escolar. Y bueno, nosotros, como le decía, pues ya aquí en Guadalajara, básicamente, pues lo fuerte cierra el día de hoy. El martes seguramente con el partido de México, pues sí, los puntos del FanFest o donde se han puesto algunas de las pantallas o estas zonas llamadas viewing, pues seguramente tendrán a bastantes aficionados. Y bueno, el rey de España se divierte seguramente aquí en Guadalajara en el partido, Arturo García Caudillo, pero ya estuvo con la presidenta de la República y ayer nos dabas cuenta, pero todavía no había mayor información. ¿Qué dijo hoy la presidenta de su reunión con el rey Felipe? Buenas tardes, Arturo.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Ya les contábamos que el día de ayer, pues, no había mayor información. Sacó una publicación en X, la presidenta Sheinbaum, como a los 5 minutos de que hablamos a esta hora, y bueno, finalmente hoy comentó de qué trató esta reunión, una reunión de más o menos una hora y media, en la que platicaron de, pues, obviamente la relación bilateral, platicaron de la situación económica, de la situación mundial por el tema de las guerras, y el principal punto, dice la presidenta Sheinbaum, que ella misma fue la que tocó ese tema, es el del reconocimiento a los pueblos originarios y todo esto que tiene que ver con, ya saben, la carta, la famosa carta que envió Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio en 2019, si no me equivoco, y en la que le pedía a la corona española ofrecer disculpas por los excesos cometidos durante la supuesta conquista. Entonces vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Creo que fue una reunión buena, cordial. Esta reunión no se hubiera podido dar si no hubiera habido por parte del gobierno español y del jefe del Estado español, el rey, en su momento la visita a la exposición de mujeres indígenas y ahí haber reconocido en su forma, en su manera, abusos que se realizaron durante la llegada de los españoles, durante la llamada conquista. El primer tema que yo toqué fue el tema de los pueblos indígenas, los pueblos originarios, la importancia que para México tienen los pueblos. Y hablé de por qué la solicitud del perdón era relevante o es relevante para nosotros, más allá de cualquier discrepancia que pueda haber.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum con más o menos lo que hablaba. Obviamente no hubo tal disculpa y difícilmente creemos que haya, porque para empezar, pues la corona española no existía como tal cuando se llevó a cabo lo que se llama la conquista, y además pues la conquista no la llevaron a cabo los españoles. En todo caso, derrotaron a los mexicas y en un combinado de diversos grupos indígenas y unos cuantos españoles, porque cuentan que eran como 10.000 las huestes que estaban atacando, o como 100.000 más bien, las huestes que estaban atacando a los mexicas, de los cuales pues apenas 800 eran españoles. Pero bueno, ese es el tema de lo que platicaron ayer la presidenta Claudia Sheinbaum y el rey Felipe VI de España. Mercedes.
Arturo, muchas gracias. Y mientras tanto, pues Uruguay y España siguen en ceros.
Siguen en ceros, ya tuvieron la pausa de hidratación. No sé por qué, pero las últimas veces me has marcado justo en la pausa de hidratación.
Bueno, corres con fortuna.
O sea que corremos con suerte, exactamente.
Efectivamente. Pues muchas gracias, Arturo. Seguimos en comunicación.
Estamos en contacto. Hasta el rato.
Hasta el rato. Vámonos a la pausa, al mundo al instante, con Marco Antonio Valencia, y ya estamos de vuelta con usted y más información. Le recuerdo nuestros teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 que atiende mi compañero Noemí Larios, o si usted prefiere el WhatsApp y el Telegram también en el 33-11-55-19-62 recibimos sus comentarios. Muchas gracias. Ya más adelante los estaremos compartiendo con muchísimo gusto. Y vayámonos ahora con más información de lo que se ha generado a nivel local. Estamos hablando de que la alcaldesa, en este caso de Juanacatlán, Ana Rosa Vergara, denunció ante el Congreso local que hay una presunta anomalía por 23 millones de pesos que fueron cometidos en la pasada administración municipal. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Qué es lo que busca con esta denuncia? ¿O ya hay nombres y apellidos quizás o presuntos defraudadores de estos 23 millones de pesos? En fin, toda la información la tiene para usted mi compañero Marc Hernández. ¿Cómo estás, Marc? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como lo comentas, la alcaldesa de Juanacatlán, Ana Rosa Vergara, acudió el día de hoy ante el Congreso para señalar nuevas irregularidades. Ella, en primera instancia, recordó que por allá de 2024, finales de 2024, unos meses después de que asumiera el cargo de presidenta municipal, denunció distintas irregularidades, entre ellas pues temas de compras a sobreprecio y demás, que incluso pues motivó que presentara denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía del Estado, ¿no? Y en este caso, el día de hoy comentaba que una investigación de la Contraloría Municipal, la Contraloría Ciudadana Municipal, el órgano interno de control, pues en este caso justamente detectaron más irregularidades todavía. Por ejemplo, las denunciadas consistían, por ejemplo, en un tema de adquisición irregular de un camión recolector de basura, irregularidades en obra pública del C2, es decir, el Centro de Coordinación o de Monitoreo, C2 de aquel municipio, obras públicas o, en este caso, incluso defraudación fiscal por no entregar o por retener, en este caso, un tema de impuestos, ¿no?, de trabajadores. Pero lo que detectó el órgano de control es rentas de una retroexcavadora a sobreprecio con un documento falso, también una bóveda digital y equipo de software adquiridos también a sobreprecio, una compra fantasma de la aplicación Juanacatlán Te Atiende, también compras no autorizadas de botiquines médicos, arrendamientos de vehículos por el doble de su valor comercial, entre otros temas, ¿no? Y en este caso todo esto suma un daño al erario posible por más de 23 millones de pesos, por lo cual pues esto es una importante cantidad, porque la alcaldesa, a quien vamos a escuchar justamente, explica que pues no es un municipio que, en comparación, por ejemplo, de Guadalajara o de Zapopan, pues tenga una gran cantidad de recursos, al contrario. Así que pues esto es lo que señala, y si te parece, escuchemos lo que dijo.
Para el municipio de Juanacatlán representa el 20% de su recurso que tiene. Estas irregularidades representan un erario de más de 23 millones de pesos. Ese es el posible daño del erario de nuestro municipio. 23 millones de pesos que debieron de haberse invertido en obra pública, en servicios de agua potable, en seguridad, en bienestar para Juanacatlán.
Ahí está lo que reclamó la alcaldesa de Juanacatlán, Ana Rosa Vergara, en torno a estas observaciones que hizo el órgano interno de control. Y en este caso también mencionaba que, y recordando este tema de las denuncias ya presentadas ante las fiscalías anticorrupción y la Fiscalía del Estado. Así que, pues esta es la principal demanda, y por eso acudía justamente al Congreso. Mencionaba que ya están en la espera de audiencias, y sobre todo pues de determinar cuál es el proceso, que sí ha habido avances, sin embargo pues todavía siguen esperando pues resultados, ¿no? Porque a final de cuentas, en las primeras denuncias que les comentaba, se interpusieron en los primeros meses de su administración, es decir, entre octubre y diciembre de 2024, y estas irregularidades documentadas por el órgano interno de control del municipio pues prácticamente han sido recientes, ¿no? Y también aseguraba que pues al menos le ha batallado en este caso por el tema de recursos, porque le ha tenido que hacer frente a las afectaciones derivadas pues de estas problemáticas, responsabilizando a la administración anterior municipal. Sin embargo, pues descartaba que hubiera problemas, por ejemplo, con el gobierno del estado, y que al menos en este aspecto pues sí han estado recibiendo los recursos que les corresponden y sin ningún problema, ¿no? Aquí el problema pues es estas irregularidades que revela que encontró el órgano interno de control, sumadas a las que ya había denunciado anteriormente. Por lo pronto, es mi reporte, Mecho.
Entendemos pues entonces que ya está en la fiscalía, digamos, la carpeta de investigación.
Sí, es decir, son dos señalamientos, ¿no? Uh-huh. Son cuatro denuncias interpuestas a finales de 2024 por un tema de irregularidades, pero hay otras nuevas irregularidades, 8 observaciones en específico, en torno a los temas que ya les platicaba, que han sido reveladas recientemente, y que, pues, en este caso, son las que también estarán investigando, pero, pues, en este aspecto, por el municipio, ¿no? Unas presentadas, reitero, ante las fiscalías, y otras que serán investigadas por los municipios.
¿Y va para a quien resulte responsable o hay nombres?
Obviamente lo que mencionaba es que por temas de los avances en las investigaciones no podía pues revelar los nombres.
Ya.
Sin embargo, pues se dejaba entrever que ya hay señalados, hay personas señaladas, así que pues por lo que se espera es que sí pueda haber sancionados por esta situación.
¿Cuándo fue la la primera denuncia?
Las primeras denuncias abarcaron en el lapso de entre octubre y diciembre de 2024, que ahí fueron, insisto, las denuncias presentadas ante la Fiscalía del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.
¿Y todavía no pasa nada? ¿No hay resultados de la investigación?
Es correcto, sí, mencionaba que sí ha tenido algunos avances, pero todavía están en espera, por ejemplo, de algunas audiencias, y es justo parte de las preguntas que se le hacía por parte de los compañeros reporteros sobre el tiempo que ha pasado y que no hay respuesta, pero pues ella mencionaba que sí han tenido algunos avances, ¿no? Pero pues lo que uno esperaría quizá es que sí fuera todavía ya sanciones, por ejemplo, ¿no?
Estamos hablando más de un año, Mark.
Sí,
de esas primeras, también, ajá.
Recordemos también pues la situación en la que se encuentran las fiscalías,
sí,
también los juzgados, que pues suelen también en algunos casos pues retrasar, o al menos dependiendo los tiempos, ¿no? También dependen los tiempos de pues sanciones y demás, ¿no?
Pues Mark, te agradezco enormemente la información, espero que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, seguimos al pendiente, buen fin de semana.
Muchas gracias, es mi compañero Mark Hernández. Hacemos un corto comercial y ya estamos de regreso con usted. Desafortunadamente hubo otro percance, otra situación con el uso de pirotecnia. Ahora en San Juan de Ocotán y tal parece que no había los permisos necesarios para poder utilizar esta pirotecnia durante las fiestas patronales ahí precisamente en San Juan de Ocotán, en Zapopan. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene la información. ¿Cómo estás, Edgar? Y bueno, no sé si haya información también, entiendo, del estado de salud de las personas que quedaron lesionadas. Bienvenido de nueva cuenta.
Claro que sí, Meche, gracias. Buenas tardes de nueva cuenta para ti, para el auditorio. Pues sí, lamentablemente la historia se volvió a repetir y ahora el escenario de una explosión derivado del uso de pirotecnia fue la plaza principal de la colonia San Juan de Ocotán en el municipio de Zapopan, también, al igual que ocurrió una matita el pasado 14 de mayo, pues en medio de las fiestas patronales. Y todo sucedió al filo de las 10 de la noche, cuando miles de personas estaban concentradas en la plaza principal, afuera del templo, para apreciar el espectáculo del castillo, que bueno, pues comenzó a quemarse, y aparentemente un buscapiés, y esto a reserva, por supuesto, de la investigación que pues sigan haciendo las autoridades, hizo blanco en otros productos pirotécnicos que estaban almacenados pues de una manera evidentemente no segura, muy cerca del castillo y aparentemente sin ningún tipo de regulación o sin ningún tipo de supervisión. Esto generó un fuerte estallido que hizo correr a las miles de personas que estaban, algunas de ellas lo hicieron para refugiarse, pero otras también habrá que decirlo para ayudar a niños y adultos que quedaron tirados luego de ser alcanzados por esta onda expansiva. Fueron auténticos momentos de terror, Meche, los que vivieron las personas, pasaron de la alegría y la algarabía en segundos a la tragedia, y fueron entonces decenas de reportes a 911 que comenzaron a llegar pidiendo auxilio de paramédicos para atender, decían en el llamado telefónico, a varias personas que estaban tiradas en la plaza principal. Se desplazaron personal de la Cruz Verde Zapopan, así como también de SAMU Jalisco y de la Cruz Roja Mexicana, localizando, y se daba ayer la cifra preliminar, a 12 personas lesionadas. Hoy se actualiza, ya sube a 3 el saldo de los lesionados, de los cuales lamentablemente son 5 niños, algunos de ellos entre 1 y 7 años de edad,
que resultaron con lesiones diversas, algunos de ellos, la gran mayoría con quemaduras y pues también laceraciones por estos proyectiles que aventó este artefacto que detonó, que no se ha podido definir de qué tipo, ni qué cantidad de pólvora, ni qué tipo de fragmentos son los que tenía, pero fueron alcanzados por esquirlas. Todos fueron trasladados al Hospitalito Suyo, Hospitalito Norte, en condición regular de salud. Hoy hablaba el coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Alberto Espinosa. Y bueno, primero déjeme decirle que hay una buena noticia. Esta explosión, pues sí, no deja personas lesionadas, fallecidas. Y las personas lesionadas, tanto niños como adultos, fueron reportados estables de salud. Siguen recibiendo atención médica, pero todos están estables. Ninguno ha pasado a condición grave. Creo que esta es la única buena noticia en medio de la tragedia. Pero algo que llama poderosamente la atención es la declaración que hace hoy Mario Alberto Espinosa, porque en efecto él dice y asegura que no había permiso alguno de ninguna coordinación para que este castillo se quemara fuera del templo en la plaza principal. Vamos a escuchar la declaración del comandante Mario Alberto Espinosa y enseguida le amplio más detalles.
Este es un incidente que resulta complicado por la misma naturaleza del manejo de este tipo de productos. Es importante señalar que esta festividad se llevaba, este tipo de actividad se llevaba sin alguna autorización de parte de la coordinación o de cualquier otra. Y es algo que también ya estamos revisando. Estuvieron presentes en el punto también personal tanto del ejército para las revisiones pertinentes en lo que corresponde a la ley de armas de fuegos explosivos.
En efecto, las investigaciones siguen. Ayer la zona fue sitiada, durante la mañana se podía apreciar incluso cómo el estruendo, cómo esa explosión, el estado de expansiva alcanzó a dañar parte de la fachada del kiosco principal de esta plaza. Y bueno, pues llama mucho la atención la declaración, le decía usted, porque pues cuando ocurrió lo de Amatitán, una explosión que le decía ocurrió el 14 de mayo y que dejó lamentablemente la pérdida de 4 víctimas, 4 personas que mueren en este siniestro, el gobernador Pablo Lemus decía que cuando él fue gobernador de Zapopan, pues se hizo una gestión para que en el municipio no se utilizara la pirotecnia en fiestas patronales. ¿Qué pasó con esto? No lo sabemos. Ahora lo que declaraba también Mario Espinosa es que, bueno, se está investigando porque la responsabilidad en todo caso recaería en quien fue pues el que montó este castillo, es decir, el proveedor de la pirotecnia. Las investigaciones van a seguir, insisto, la zona fue sitiada, fue incluso procesada por periciales de ciencias forenses para comenzar con las indagatorias, pero creo que sí deberá la autoridad emitir por lo menos alguna postura. Hablo del municipio de Zapopan, ¿qué pasó? ¿Fueron omisos? ¿La iglesia fue omisa? Porque finalmente pues es una fiesta patronal. Permitieron ellos el uso de pirotecnia sin dar aviso a las autoridades, porque decía hoy el coordinador de bomberos de Zapopan que cuando hay un permiso así, cuando hay un visto bueno, ellos acuden para estar vigilantes de que todo se cumpla conforme a la norma y con las medidas establecidas de seguridad. A nadie le avisaron y al parecer esto fue una decisión arbitraria que hoy lamentablemente estamos dando cuenta de que 5 niños están hospitalizados con quemaduras. Y el resto, los 8 adultos, bueno, pues ya sabe usted, también recibiendo atención médica. Vamos a ver qué termina esto, esta investigación, Meche, pero creo que sí sería muy bueno que el alcalde Juan José Fangé dijera qué fue lo que pasó, que su área de inspección y vigilancia dijera si hubo permiso o no permiso, y también que la iglesia dijera si ellos permitieron también pues que se contratara, porque finalmente el que puso el castillo, el pirotécnico, no fue de gratis sin instarlo. Alguien debió haberlo contratado para hacer este tipo de actividades que hoy, insisto, pues terminan en esta tragedia. De reporte, Meche.
Es que justamente acabas de mencionar, digamos, a quienes pueden cerrar la pinza para saber qué fue lo que pasó. Efectivamente.
Sí, efectivamente. Alguien contrató al pirotecnico.
Claro.
Es un hecho. Alguien contrató el castillo. Alguien dio visto bueno para que eso se quemara como un espectáculo ahí. Hay que ver quién fue. Seguramente la iglesia tendrá mucho que ver. Pero también, pues la iglesia debe haber dado aviso al ayuntamiento para que esto se llevara con las debidas medidas de seguridad, ya lo decía el coordinador, pero vamos, pues ya van a ser casi 24 horas, y hasta el momento el ayuntamiento pues no me dio postura alguna.
Fíjate que dentro de todas estas regulaciones que me parece se deben hacer con respecto a la pirotecnia, ya ves que existe también este grupo de pirotécnicos, inclusive nuestro compañero José Luis Jiménez Castro los ha tenido en su programa de módulo de servicio, perdón si en este momento se me olvida el nombre exacto, pero creo que dentro de esas regulaciones sería importante que ellos mismos entraran a este esquema de seguridad. Es decir, si alguien te va a contratar, a ver, ok, yo le vendo, pero me entrega el permiso para saber para qué lo quiere.
Claro, un padrón por lo menos, ¿no?
No, o sea, exactamente, o sea, ¿para qué lo quiere? Mucha gente podrá decir, ay, Mercedes, no seas ilusa, ahí lo que les interesa es vender. Pero a ver, si hay un grupo de, efectivamente, de gente que realiza pirotecnia y que quiere entrar a esos temas o a estos esquemas de seguridad, me parece que eso sería muy bueno, porque entonces apretarías por todos los flancos, ¿no?, para que esta parte pues no sea, vaya, para que todo el mundo hiciera, digamos, lo correcto. El que estuviera fuera de norma, pues entonces sabrías identificar dónde exactamente estuvo el tema. O quién tuvo, pues ahora sí que la responsabilidad, ¿no? Porque, híjole, lo de Amatitán también, dime, ¿quién es el responsable en Amatitán?
Pues la investigación sigue, ¿no? Y lo que se sabe, fíjate que el hecho es muy similar y coincide este siniestro mucho con el de Amatitán. Le voy a decir por qué. Primero, porque se ve en medio de unas fiestas patronales. Segundo, porque el que estuvo quemando el castillo tenía a un lado, que en Amatitán fue un torito, acá fue un castillo, tenía muy cerca pirotecnia almacenada. En Amatitán fue eso, fue una chispa, ya lo decía Sergio Ramírez, el titular de Bomberos Jalisco, una chispa que lamentablemente el buscapié hizo blanco en esta bolsa retacada de cohetes y provocó la explosión. Acá fue lo mismo. La gente asegura que había una bolsa con pirotecnia, con material almacenado, y eso fue lo que detonó. Entonces vamos a ver, la investigación es sigilosa, sí, porque es un tema federal, pero creo que, bueno, pues ahí tendrán que entrarle diferentes autoridades para ver qué fue lo que ocurrió, pero creo que el silencio de la autoridad, híjole, no debería ser cuando hay personas que están ahí luchando con cosas en el hospital.
Efectivamente, es que ve las secuelas, pues, ¿no? No estamos hablando que se incendió un periódico. O sea, ese es el tema. Estás hablando de que ha dañado gente, que les cambias por completo la vida, les cambias por completo la vida. Entonces, creo que son lentos a veces para sus investigaciones y ahora sí, hacer que, pues no sé, generar, como te digo, esquemas o reglamentos que cohiban o inhiban situaciones irregulares.
Y ahí también la iglesia tendrá que entrarle.
Claro, por supuesto, la iglesia también. Por supuesto, o sea que hay corresponsabilidad de muchos. Yo te agradezco la información, espero que tengas una buena noche. Bueno, ahorita nos escuchamos, de hecho, un ratito más.
Un ratito, Meche, gracias.
Gracias a ti, muchísimas gracias. Y bueno, gracias también a nuestra gentil audiencia que amablemente también se comunica con nosotros. Por aquí dicen, ese pueblo no hay ley, la gente hace lo que quiere. La policía no hace nada porque los siguen con piedras y machetes, es un pueblo sin ley. ¿Se refiere que a San Juan de Ocotán? Ah, ok. Ahí el comentario del señor Carlos Cuellar. Otra llamada del señor Genaro Torres. Dice, los del Movimiento Ciudadano sacan a su bola de naranjas a barrer las calles para que las elecciones voten por ellos. Oiga, don Genaro, a ver, espéreme tantito. El municipio tiene que hacer lo propio. El ayuntamiento tiene que hacer lo propio, que en este caso es el servicio de limpieza. Entonces, ¿no van a barrer las calles para que no piensen que lo están haciendo para que voten por ellos? Esa es su obligación, don Genaro Torres. Me parece que aquí no hay que confundir. La gente tira basura, desafortunadamente, pues tienen que salir a barrer. Y no creo que en este momento sea, ¡ay, barrieron la calle! Esa es su obligación. Yo creo que así con tantito sentido común, yo no voy a votar porque barren la calle. Voy a votar por un dado caso por aquella administración o aquel color o aquel partido que ha demostrado que hace la chamba que le corresponde, simple y sencillamente porque lo que le corresponde, y eso es lo que les corresponde, salir y en ese caso limpiar, barrer las calles, creo yo. Y bueno, vayámonos al noticiero Notisistema de las 7 y ya estamos de vuelta con usted.